UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Somos Periodistas. Vuelve a nuestro encuentro habitual. Encantados de estar de nuevo con vosotros. Aunque siempre decimos buenos días, la verdad es que podríamos decir buenas tardes, buenas noches, porque oír el podcast de este programa nos permite hacerlo a cualquier hora del día. Bueno, pues hoy se nos ha ocurrido que hay una materia interesante, al menos en nuestra profesión y en todas las demás, porque abarca muchos campos. Se llama IA, que son las siglas de la inteligencia artificial. Y vamos a desvelar algunos de los mitos. Por ejemplo, cuando estaba preparando el programa, me acordé del cuento del lobo y el pastor. ¿Os acordáis aquel cuento infantil que decía que viene el lobo, que viene el lobo? Yo lo comparaba con que viene la inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, si sacamos una moraleja del cuento, podemos decir que a lo mejor las cosas no son tan graves. El lobo no se come a las ovejas, sino que simplemente se queda durmiendo mientras las cuenta. Así que para desvelarnos estos secretos o elementos desconocidos, que realmente son las cosas que inquietan, hemos encontrado al buen pastor de las ovejas, que sobre todo, no sé si es pastor, pero es inteligente y domina mucho el tema del que vamos a hablar. Y me estoy refiriendo a Félix Arias, subdirector de Máster de Innovación y Periodismo y vicedecano de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández y muchas cosas más. Y sobre todo, el tema que hoy tocamos lo domina porque recientemente ha estado realizando un máster en Londres durante un tiempo en la Escuela Universitaria, en la Universidad Escuela de Ciencias Políticas y Económicas. Y ese máster se ha aplicado totalmente al periodismo y a la comunicación, que es el mundo que nos interesa. Y yo espero que Félix esté ahí. Aparte, le quiero agradecer porque tiene un tiempo muy estrecho y lo ha hecho un poco más ancho para llegar hasta aquí. Buenos días, Félix.
Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por poder contar conmigo.
Sabemos que este tema es muy amplio, porque abarca muchos campos, aunque nos vamos a ceñir al mundo del periodismo. Y ya has tenido una charla relacionada con este campo, porque hemos estado en nuestro encuentro con personas que nos enseñan cada día, en los encuentros de las sesiones del APA que hacemos cada semana. Has estado, nos has dado unas lecciones magistrales con pinceladas, o por lo menos, en el escaso tiempo que tenemos, nos produce la inquietud para conocer cosas. Y ahora, bueno, nos ha encantado traerte aquí porque este mundo del periodismo, que es uno de los que más de lleno va a utilizar este nuevo mundo que nos espera, y no es la primera vez, lo que pasa es que, como tú decías en el encuentro de la sesión del APA, es un mundo que se está acelerando mucho en el progreso. Hasta ahora siempre ha sido así, el mundo va progresando y es una suerte para todos los ciudadanos, pero ahora el progreso se realiza a una velocidad espectacular y por tanto hay que ir más deprisa en ese aprendizaje. Así que, si te parece, empezamos con unas pinceladas de lo que es la IA, inteligencia artificial, ya que el año 24 y sobre todo el 25 van a ser los realmente años en los que se va a implantar esta nueva forma de vida o de trabajo o de pensamiento. ¿Abarca tanto? Dinos, Félix.
Sí, bueno, yo creo que más que centrarnos en definiciones sobre inteligencia artificial, nos interesa que nos centremos en cómo se aplica nuestra profesión, ¿no? Porque la inteligencia artificial lleva décadas desarrollándose, plantándose en cosas que no nos hemos ido dando cuenta, pues como en los traductores o en la navegación, y desde hace pues casi 2 años ya, digamos que dio ese gran salto con esa IA generativa que con ChatGPT, sobre todo en noviembre del 22, que un poco lo ha puesto todo patas arriba, ¿no? Entonces yo, bueno, si queréis que hagamos una primera panorámica general, creo que estamos ante una gran revolución tecnológica. Hay quien la compara con Internet, pero hay quien incluso la compara con lo que pudo suponer en su momento la electricidad o lo que pudo suponer hasta la invención del fuego, ¿no? Y sobre todo destacaría lo que tú dices, Mercedes, que es que va muy rápido, va a una velocidad gigante. afectada. No sé si nuestra audiencia está al tanto de cómo está cambiando todo, porque es que esta semana hemos tenido esas presentaciones que siempre hacen muy espectaculares de OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, y también de Google, que han presentado sus novedades en inteligencia artificial y son, la verdad, increíbles. Y eso luego, porque todavía está, porque cada uno lo probemos, pero si eso luego se convierte en realidad, lo que han mostrado ahí son avances increíbles, ¿no? Y porque estamos hablando, por ejemplo, sobre todo de cómo se está simplificando la interacción con la máquina. O sea, se pueden tener ya diálogos casi en tiempo real y como si va a ser muy difícil distinguir si estamos hablando con una máquina, si estamos hablando con inteligencia artificial. Digamos que esa relación con la inteligencia artificial se están rompiendo todas las barreras y eso va a cambiarlo todo, va a cambiarlo todo y por supuesto va a cambiar nuestra profesión. Vamos a ver cómo va a evolucionar desde nuestra forma de producir hasta nuestra forma de compartir contenidos, incluso hasta la propia esencia de la profesión.
Estoy hablando de memoria y no lo tengo muy claro. Creo que se llama Mancini, es un periodista argentino radicado en Lima, que ha presentado hace poco su último libro, que por cierto se llama Off the Record, creo. Lo presentó en la Feria del Libro Argentina. Y en uno de sus apartados dice que con la radicalización de las máquinas lo que va a pasar es que se va a poner en valor el trabajo de las personas. Es decir, que de alguna forma la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero no podrá hacer periodismo. ¿Qué podríamos decir en base a esto?
Bueno, esa es una visión optimista. Yo depende de los días. Hay días que estoy más optimista que otros y hay días en los que veo más o menos esta influencia. Yo ahora estoy en un momento en el que estoy un poco preocupado. Pero bueno, sí que creo que sobre todo hay que ser realista y saber que esta es una situación en la que no podemos frenar y que lo único que podemos hacer es actuar, informarnos y empezar a tomar partido y a utilizar estos recursos, ¿no? Entonces, pensar que el factor humano siempre va a estar por encima de la máquina, yo no lo tengo tan claro, sinceramente. Creo que puede llegar un momento en el que desde la profesión periodística hasta, por ejemplo, la docente o la abogacía o la medicina, la máquina lo haga mejor que cualquier persona. Y a todos los niveles, incluso hasta el nivel de comunicación, ¿no? Pero bueno, llegados a ese punto, pues ahí veremos cómo nos adaptamos y cómo se adaptará a la sociedad a un mundo en el que realmente apenas necesitemos trabajar más allá de la supervisión de las máquinas. Pero creo que eso es un horizonte que quedan unos años y de momento lo que sí que está claro es que lo que más afecta a la inteligencia artificial es a aquellas tareas más fácilmente mecanizables, digamos, a lo que se pueda automatizar y donde entra ya la estrategia, la visión a largo plazo, la creatividad, ahí todavía, digamos que estamos un poco todavía por delante los humanos de la política.
O sea que, partiendo de la base de que si no lo hace todo, lo hará casi todo, de momento hay un tema que me parece polémico, ¿no? O sea, lo que parece que no puede hacer la inteligencia artificial es contar la verdad. Porque, bueno, esto es un trabajo del periodismo puro y duro y además del humano. Ahora, si un periodista se dedica a refritar noticias que aparecen, es posible que incurra los mismos errores, pero contar la verdad sigue siendo todavía un patrimonio del periodista, porque luego vamos a la segunda parte, que es distinguir lo que es verdad de lo que es un bulo, que es algo a lo que nos vamos a ver sometidos en esta nueva etapa. Tendremos que aprender a distinguir, aprender a conocer en qué momento estamos pisando en falso. ¿No crees?
Pues sí, la verdad que es un debate interesantísimo y quedaría para horas, ¿no? Incluso podríamos hablar de qué es la verdad y qué no es la verdad, ¿no? Yo creo que lo que sí que ahora mismo está lejos de que pueda hacer la máquina como un periodista es, digamos, hablar de la actualidad, de los hechos concretos, de, oye, está pasando esto en Eslovaquia ahora con el primer ministro, pues eso, evidentemente, la IA no lo puede contar, eso necesita, la IA funciona. Si tú le proporcionas información, le proporcionas datos, ¿no? Entonces, digamos que coincido con lo que dices, digamos que ahora mismo las tareas por así decirlo, de contenido de baja calidad, de bajo valor añadido, pues ahí sí que la IA puede sustituir la labor periodística en cuestión de muy poco tiempo y sin apenas darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que puede llegar un momento en el que a una inteligencia artificial con pasarle unos pequeños datos, pues por ejemplo decirle tiroteo en Eslovaquia, intento de asesinato del presidente, sea capaz de unir cabos, de tirar de su hemeroteca, de su gran base de datos que tenga detrás y casi generar un contenido al mismo nivel que puede hacer un humano, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados sobre todo en este momento para sacarle partido a la IA en lo que yo creo que es la fase más relevante, que es como una ayuda, sobre todo en la fase intermedia del periodismo, para hacer buen periodismo, ¿no? En esa fase de procesar datos, de analizar, de ser más operativos y sobre todo utilizarla para hacer un mejor periodismo, para hacer un periodismo de más calidad. Si queremos hacer lo mismo que se hacía antes, pues ahí estamos perdidos, porque lo mismo que se hacía antes, noticias elementales, eso lo va a hacer mejor la IA que nosotros y más rápido un aparato. En donde realmente hay valor añadido grande, ahí sí que es donde tenemos que indagar e incidir en esa labor periodística.
¿Y qué le podríamos decir a un periodista, a un futuro periodista que en estos momentos nos está escuchando y que de alguna forma no tiene una confianza total en su futura empleabilidad? ¿Qué podría hacer para asegurarse en este aspecto y también para formarse en este, bueno, en este futuro que se le va a presentar o que ya se le ha presentado?
Sobre todo lo que hay que trasladar es pues la idea de que la parálisis es el peor de los escenarios. O sea, que el miedo nos conduzca a no hacer nada es el peor de los escenarios. Podemos equivocarnos, podemos movernos en una dirección equivocada, pero creo que siempre que decidamos hacer algo, tomar una decisión, pues bueno, voy a especializarme en cómo utilizar la IA para mejorar mi trabajo en la, no sé, en la generación de infografías o en hacer... utilizar cómo se procesa el audio para hacer mejor mi trabajo, que sea, o sea, el hacer algo. Y sobre todo, yo diría, el tener la capacidad para adaptarnos a un entorno que va a cambiar muchísimo y que, pues, creo que esa yo creo que es la principal cualidad que se le puede pedir a una persona ahora mismo, ¿no? Esa capacidad para adaptarse y ser capaz de decir, bueno, pues es que lo que yo sabía ya no sirve de nada, pero en 3 meses a lo mejor hay que volver a cambiar, ¿no? Y eso es un poco nuestro gran reto. Y luego otra cosa que yo creo que hay que decir, que no sé si es un consuelo, es que estos cambios no son exclusivos del periodista, sino que afectan a todas las profesiones. O sea, realmente va a ser una revolución que va a afectar a todos los puestos de trabajo, creo que mucho más que lo que supusieron otras revoluciones anteriores. Entonces, pues, bueno, vamos a tener que ir un poco todos a una y todos tener esa capacidad para estar en constante formación, estar en constante reciclaje, estar abiertos a los cambios.
¿Por qué hay algo que me he preguntado al investigar un poco sobre lo que es la inteligencia? ¿Por qué se clasifican? ¿Hay clasificaciones? ¿Inteligencia artificial de alto riesgo, bajo riesgo? No, no recuerdo muy bien la clasificación, pero no entiendo por qué esta selección. ¿Hay
bueno,
inteligencia
ahí
artificial
hay...
de alto riesgo?
Yo no, no, nunca había oído esa definición de alto riesgo. Yo lo que sí que había oído es que hay una, sobre todo se diferencia entre inteligencia artificial estrecha, por así decirlo, e inteligencia artificial general. La inteligencia artificial estrecha es un poco la que tenemos ahora, la que llaman narrow en inglés, que es un poco, podemos llamar, específica. Es aquella que sirve para algo concreto, pues por ejemplo, para generar imágenes, o por ejemplo, para resumir texto, o para transcribir, ¿no? O sea, digamos, con una utilidad muy particular. Esa es la
¿Sí?
que hasta ahora...
Bueno, estamos hablando con Félix. ¿Algún problema de comunicación? Es curioso que actualmente donde más se utiliza la inteligencia artificial, las principales aplicaciones que tiene son asistentes virtuales, climáticos, agrícolas, finanzas, educación comercial, logística, transporte y sanidad. Al periodismo parece que aún no ha llegado abundantemente. Estamos en esa búsqueda porque, como Félix nos explica, desde luego, aplicada y bien aplicada, nos ahorra tareas repetitivas que nos hacen perder tiempo y quizá lo necesitamos para producir creatividad, que al fin y al cabo todavía eso es un recurso de seres humanos. ¿Me oyes, Félix?
¿Me escucháis a mí?
Sí,
Sí,
perfectamente.
disculpad que he perdido un poco la conexión, pero creo que además ahora se nos va a ir un poco mejor. Se nos va a ir un poco mejor. Bueno, creo que me he quedado hablando de los tipos de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, pero
Se habla sobre todo de la
sencillamente.
estrecha y de la
Sí.
general. Creo que nos ha faltado hablar de la IA general. Eso todavía es algo muy teórico y se supone que es algo que va a llegar cuando haya una inteligencia artificial capaz de realizar varias tareas como si fuera un humano, ¿no? Entonces eso digamos que ya se considera algo todavía solo teórico y que está por llegar, pero que bueno, puede ser un cambio trascendental.
Bueno, en este plan que se acaba de aprobar, ¿no? Plan, creo que se llama Plan Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, lo digo desde el gobierno, ¿no? Que lo
Sí.
ha sido aprobado recientemente. Bueno, supongo que es un plan en el que la puesta en marcha de estos recursos que van a ser el futuro de las empresas hay que irlos aplicando en todos los estamentos y organismos de un país, en este caso del nuestro, y uno de esos estamentos son las empresas periodísticas, sin duda. Así que las empresas dotarán de los recursos necesarios a sus trabajadores para que puedan efectuar mejores labores periodísticas. Bien, pero ¿el periodista por sí mismo tiene que hacer alguna inversión? ¿Existe algún camino gratuito o algún recurso gratis para iniciar su proceso, para hacer sus pequeños escarceos en el mundo del periodismo, aunque no se esté incorporado a una gran empresa que te facilite estos medios? Porque supongo que el intercambio de dinero se va a realizar o se está realizando en algún momento. No sé si es para pagar tu intimidad o tu privacidad o para pagar que el recurso sea lo suficientemente bueno para que lo puedas utilizar y te dé respuestas correctas. ¿Qué crees?
Bueno, pues es una estupenda pregunta. Yo creo que ahora mismo cualquier periodista, cualquier persona, tiene a su disposición un universo amplísimo de posibilidades para formarse, si no gratis, prácticamente gratis, o casi siempre con casi 100% gratis, ¿no? Ahí la clave está en diferenciar el ruido de lo que realmente nos interesa, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, accediendo a buenos formadores en YouTube o buenos, pues ahí hay muchísimas o muchos recursos y la mayoría de plataformas están disponibles gratis o tienen al menos una versión gratuita que funciona muy bien, ¿no? O sea, yo creo que los recursos no es, a nivel individual por lo menos, no es un problema. El problema es el tiempo, el problema es la capacidad para estar al día en eso. Y luego, pues ya que nombrabas ese plan estratégico a nivel estatal, que luego irán saliendo otros autonómicos, incluso locales, pues me parece que son fundamentales, ¿no? El que haya una conciencia de lo importante que es esto y de que necesitamos. Entonces, bueno, pues yo creo que las empresas periodísticas van a tener que estar muy atentas a ver cómo podemos aprovechar estos recursos para sacarle partido y para poder trabajar y para poder aprovechar las ventajas que nos ofrece.
Bueno, de lo que no me cabe la menor duda es que la Universidad Miguel Hernández está en todos estos caminos de los que ahora estamos hablando. Pero en este diálogo que tenemos esta mañana, a veces tengo la impresión de que yo soy el poli malo y tú eres el poli bueno, porque voy a insistir en una pregunta más que no sé si has profundizado bastante. ¿Qué podemos esperar de la inteligencia artificial con respecto a la producción de contenidos, por ejemplo?
Sí, a ver, yo creo que la inteligencia artificial en cuanto a producción de contenidos es un gran aliado. Es un aliado estupendo de momento. Hablemos de, por ejemplo, del presente, ¿no? De momento es un gran aliado para facilitarnos la tarea en cuestiones que antes
no podíamos hacer como la transcripción automática de contenido, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sería una posibilidad. Creo que la IA es fantástica para que nos proporcione ideas, para que nos ayude a prepararnos entrevistas, para que, por ejemplo, pongamos en práctica, lo utilicemos como una especie de testeo de nuestras entrevistas o de nuestro trabajo periodístico, de cómo puede funcionar un enfoque u otro. Y luego, creo que, bueno, ya se puede hacer también en la fase, digamos, final, en la generación de imágenes, en la generación de voces artificiales con audio, en la generación de recursos audiovisuales. Hablo de, pues, digamos, de pequeñas infografías o de jingles para audio o de caretas para vídeo, ¿no? Y también, bueno, pues creo que va a ser muy útil en, por ejemplo, trabajar con bases de datos, usar información, y creo que dentro de poco, y eso todavía está por ver, ya digamos en un horizonte un poco más lejano, creo que va a ser clave en la distribución de contenidos y en la adaptación de los contenidos a diversos formatos. O sea, creo que vamos a poder automatizar prácticamente la generación de diferentes versiones de un mismo contenido. Por ejemplo, vamos a elaborar un contenido en texto y casi automáticamente ese contenido va a estar disponible en audio y va a estar disponible en vídeo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en principio en audio, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues hay que aprovecharlo. Y hablábamos antes de esos grandes avances, cómo podemos aprovechar esta IA, sobre todo, por ejemplo, para la generación de conversaciones. Se van a poder hacer cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista de la explicación de la realidad en nuestro entorno noticioso, a través, por ejemplo, de chatbots que hablen como de asistentes de voz. Eso va a ser muy, muy útil para nosotros.
Bueno, está claro que todo este mundo nuevo va a requiere una regulación, que puede ser a nivel derecho o a nivel autorregulación por parte de las empresas, libros de estilo, porque por aquí hay coladeros por todas partes. ¿Cómo se contempla esa situación? Regulación de reglas a través de, bueno, de un orden jurídico, por ejemplo.
Pues la regulación obviamente va a existir, va a ir siempre un paso por detrás, como siempre ha ido y como
Sí.
creo que es deseable que vaya. Creo que aquí en la Unión Europea, digamos que vamos un paso por delante con respecto a otras. Creo que tenemos regulaciones bastante interesantes, ya hay normativa específica para este tipo de cosas y son necesarias. Ahora bien, creo que como cambia tanto la realidad y van a ir surgiendo cosas a un ritmo tan acelerado, digamos que no podemos pensar que ahí pueda ser la solución, ¿no? Y creo que incluso vamos a tener que ir más por una especie de autorregulación, y además de eso sabemos mucho en la profesión periodística, ¿no? Creo que pues, las asociaciones de periodistas de todos los niveles van a tener que elaborar sus propias guías, sus propios reglamentos de cómo, hasta dónde podemos llegar, de cómo se puede utilizar, los propios medios. Me consta que ya, sobre todo en Reino Unido, donde estuve este verano, ya tienen sus guías en abierto de cómo van a usar la inteligencia artificial y en España me consta que los están haciendo. Vamos a tener que ser muy transparentes a nivel institucional e incluso a nivel de cada uno de los contenidos que publiquemos. Cada uno de los contenidos que publiquemos vamos a tener que decir si hemos o no utilizado inteligencia artificial.
Este mundo periodístico que nos llena ahora mismo en este programa, por lo menos, es un mundo de negocios como todos los demás. Se ha dicho, se comenta y se sabe, las fuentes de ingresos actualmente para el mundo de la comunicación y del periodismo especialmente han cambiado mucho. Ahora ya no es la venta del clásico periódico como lo ha sido durante toda nuestra vida. Los medios digitales proporcionan esa información a través de un ordenador en el que tú te sientas. Así que las suscripciones a los canales de noticias o canales periodísticos son una fuente de ingresos, en ocasiones también la publicidad, pero parece ser que no son suficientes para mantener estos grandes paquetes informativos. Y es evidente que esto es fundamental porque si no hay un buen apoyo económico, no puedes contratar a un buen periodista, que es un buen profesional. Hablamos de periodismo, pero se trataría de cualquier profesión. Actualmente me imagino que se están investigando otras fuentes de ingresos y no vamos a hablar de esto como si fuera negativo. La ética y el ingreso han de ser compatibles, siempre lo han sido, ¿por qué no lo van a ser ahora? Pero es verdad que los canales para recibir ese ingreso están cambiando y hay que potenciarlos y no precisamente a través de los gobiernos, porque entonces entramos en el canal de la manipulación. ¿Cómo se te ocurre que podría conseguir sobrevivir esta profesión con su autoalimentación propia?
Pues esa es una de las grandes incógnitas que tenemos ahora mismo. Nadie lo sabe. Ahora mismo, bueno, se sabe que uno de los puntos que se están debatiendo es si debemos plegarnos, por así decirlo, o aliarnos con las grandes tecnológicas. Bueno, pues ahí hay mucho debate. Hay algunas empresas que hayan llegado a acuerdo. Pues aquí en España, por ejemplo, tenemos al grupo Prisa, que ha llegado a un acuerdo con OpenAI, la empresa encargada de desarrollar ChatGPT. En Alemania, Der Spiegel, digamos que casi, como por así decirlo, las cabeceras o los grupos de referencia, Le Monde en Francia, Der Spiegel en Alemania. Bueno, pues ahí hay mucho debate y parece ser que un poco todos los medios están intentando llegar a acuerdos porque ahí es una fuente de ingresos. Ahora bien, hay quien dice que esos acuerdos en los que se está recibiendo grandes cantidades de dinero de tecnológicas es un poco cavar tu propia tumba. Hay quien dice eso, ¿no? Hay quien dice, oye, estamos ya regalando todo nuestro contenido y, por así decirlo, abriendo la puerta a que no seamos necesarios. Bueno, ahí hay mucho debate. Yo tampoco es mi gran especialidad los modelos de negocio, pero bueno, yo creo que sobre todo vamos a tener que tener mucha, mucha imaginación. Porque obviamente si supuso un gran cambio el que la venta de ejemplares no tenía, ya no funciona, pues ahora realmente estamos ante cambios mucho más elevados. Hasta ahora uno de los sustentos de gran parte del periodismo de medios era el tráfico que recogían a través de redes sociales o de buscadores. Que pues sobre todo con el SEO y la conversión en publicidad, bueno, pues eso parece ser que puede cambiar radicalmente. Cuando cambien los buscadores, que parece que van a cambiar mucho, la gente ya no busque como buscaban antes en Google, sino que haya un diálogo con una máquina, y que simplemente a lo mejor nos dé algunos enlaces en los que difícilmente la gente pulse. Pues va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Yo creo que gran parte de los ingresos van a tener que venir, por así decirlo, de acuerdos con nuestras grandes plataformas. Yo creo que se va a parecer más al negocio de la música, por ejemplo, de Spotify, como en el hecho de que te paguen una cierta cantidad por cada vez que tu contenido aparezca en uno de estos buscadores y lo utilice la máquina para contar la realidad, y recibiremos una pequeña cantidad, ¿no? Yo me imagino algo así, pero en fin, eso es una cosa que
Sí.
está totalmente por ver.
Bueno, estamos terminando y yo quiero seguir haciendo de poli malo, que me gusta. Así que creo que hay una cosa que la inteligencia artificial todavía no tiene. Y yo siempre he pensado que esa cosa, que se llama sentido del humor, es un signo de inteligencia. Por lo tanto, todavía no tiene tanta inteligencia. Ya sé que la tendrá, pero seguro que no sabe contar chistes y desde luego lo que no sabe es interpretarlos y reírse como los humanos. Así que de momento nos quedamos con ese pensamiento que nos estimula. De todos modos, tienes toda la razón, es decir, lo que hay que hacer es no quedarse sentado. Hay que pensar que el mundo evoluciona y nosotros podemos y debemos hacerlo al mismo ritmo. Esto, hablamos siempre de algoritmos que nos permiten hacer trabajos repetitivos. Bueno, pues ese espacio de tiempo es para agudizar la imaginación y
Ahí está.
buscar aquellos recursos que nos permitan abrir nuevos caminos, que creo que fuentes nos sobran. Oye, Félix, estaba pensando que si tienes previsto algún viaje de avión, no te lleves libro para leer. Comunícanoslo y podemos hacer otro programa, porque en este momento te estoy oyendo perfectamente. Y te
Genial.
despido.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y yo me quedaría un poco con esa idea, ¿no? Por resumir, no tener miedo, estar capacitado para adaptarnos al entorno, utilizar la IA para hacer mejor nuestro trabajo Y bueno, pues estar atentos, formarnos y muy pendientes de cómo esto va evolucionando
Pues
porque es apasionante. Y
la
disfrutar de ello, como
rúbrica,
decía un compañero tuyo.
el broche de oro, Félix, un
Muy
abrazo,
bien.
feliz día
Muchas
y hasta pronto.
gracias. Igualmente. Hasta
Y a todos
luego.
vosotros, hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.